El doctor Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud para situaciones de crisis. Doctor Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Escuchando a doña Margarita, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿Usted también cree que la clave era llegar limpios al otoño y, como sabíamos desde hace semanas, era misión imposible?
No, yo coincido con las apreciaciones de Margarita en el sentido de que era muy importante tratar de llegar, por decirlo de alguna manera, limpios al otoño. Es decir, con una curva abatida, sin carga asistencial, sin transmisión comunitaria. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tengamos un escenario de otoño-invierno en donde haya aún más pronunciados repuntes, independientemente de esto que hemos observado en el fin del verano. Y porque además tendremos solapado a todo esto la gripe estacional. Entonces, yo creo que lo que está muy claro es que nos relajamos excesivamente en el verano, en términos de conductas individuales y en términos de falta de acción de todas las autoridades sanitarias, autonómicas y centrales para poder asegurar que teníamos bajo control la epidemia y que atajábamos los repuntes o los brotes que iban surgiendo.
Me quiero detener en esas dos patas del problema: la responsabilidad individual y la responsabilidad de la autoridad competente, que, como bien saben, en el caso de España es francamente complicada. Digo lo del competente y la competencia. Responsabilidad individual. ¿Se puede medir qué porcentaje de la actual situación es culpa nuestra, de los individuos?
Es difícil atribuir un porcentaje, pero yo diría que cuando menos la mitad de lo que estamos viendo ha tenido que ver con comportamientos individuales no alentados de la mejor manera socialmente, al pensar que la nueva normalidad no implicaba seguir con el virus, pensando que el virus ya no estaba. El virus está ahí, circula, hay que controlar la transmisión y había que asumir una nueva normalidad recoleta, si quiere usted llamarla de esa manera, en el sentido de que pues no festejos, no celebraciones, no botellones, no ocio nocturno, aglomeraciones ni celebraciones masivas, ni religiosas, ni culturales, ni taurinas, ni futbolísticas, porque ahí está un punto de interacción entre personas que favorece la transmisión. Bueno, no es lo que hicimos, nos dedicamos en gran medida, no quiero decir que no haya habido mucha gente responsable usando mascarilla y guardando distancias, pero hubo una gran cantidad de personas en todas las edades. Obviamente esto se produjo en un núcleo juvenil de manera muy acendrada, de interacciones sin mascarilla, sin respetar la distancia física, chiringuitos sin distancia, bares, ocio nocturno, playa. Bueno, el verano loco, he dicho yo en alguna oportunidad, y estamos pagando la factura, es tan simple como eso. No es la única razón, pero es una razón de mucho peso y que tiene mucho que ver con el futuro. Quiero decir, mientras no tengamos a disposición una herramienta como una vacuna, o asumimos que tenemos que cambiar las conductas individuales y la interacción social, o vamos a tener que volver a las medidas draconianas de los confinamientos totales. Y esto, debo decir, no es únicamente en España. Vea usted cómo en Londres hoy se tienen que plantear si tienen que volver a confinar, pero claro, basta ver las escenas de cualquier parque londinense sin uso de mascarillas y con proximidades físicas, claro, de las personas.
La segunda pata, la autoridad competente. La situación, la distribución política, gobierne quien gobierne España, ¿complica la toma de decisiones, doctor?
A ver, yo creo que es más que evidente que la naturaleza del Estado autonómico en España, con las competencias autonómicas en materia de sanidad, ante una situación pandémica tiene serias limitaciones. Esas limitaciones se lograron superar, y esto no es un asunto solo de España, esto es una tendencia mundial, y además, mientras yo trabajé en la OMS, alentábamos que así fuese. Se superaron al crear mandos unificados y al crear esta declaración del estado de alarma, que no es un tema de centralización de poder o de intromisión en las competencias, es un tema de la racionalidad que tiene que tener el tomar medidas uniformes para todo el país, incluso diría yo a veces para toda una región como Europa, y que lamentablemente tampoco lo hace, en una situación de una amenaza de transmisión intensificada de una pandemia. Desde mi punto de vista puramente epidemiológico, más allá de lo político, hubiera sido ideal continuar con más tiempo con un estado de alarma y un mando unificado. Bueno, esto por una razón o por otra, y fundamentalmente porque hubo una oposición en el Parlamento para que esto ocurriese, no pudo seguir adelante y hubo que volver al espacio de las competencias autonómicas. Entonces se hizo la desescalada coincidiendo con el fin de los plazos que se tenían del estado de alarma, y esto devolvía naturalmente la pelota en gran medida a las comunidades autónomas. Uh-huh. Yo creo que el confinamiento y la reducción de la movilidad lo mostraron claramente la reducción y el abatimiento de la curva. Pero teníamos que haber seguido trabajando en realmente fortalecer la atención primaria, fortalecer los rastreadores, hacer mucha más o crear mucha más capacidad para hacer PCRs, mejorar nuestros esquemas de aislamiento, generar programas alternativos para que se aislaran bien quienes no podían aislarse domiciliariamente. Estas eran supuestamente las condiciones para ir desescalando, que las comunidades autónomas fueran caminando en esta dirección. Bueno, yo creo que a grandes rasgos, y yo sé que estoy haciendo una pincelada gruesa, bueno, todo se quedó muy estancado en las comunidades autónomas y en la exigencia central a las comunidades autónomas en los meses del verano. Y nuevamente estamos pagando esa factura.
Resumiendo y sacando una conclusión a modo de titular por mi parte, doctor,
sí,
digamos que creímos que habíamos doblegado la curva de verdad y aquella frase que se hizo famosa de hemos vencido al virus, y no era verdad.
A ver, estos elementos ilusorios de que hemos vencido al virus, y no hablo únicamente de las frases que pueda pronunciar una autoridad política en España, sino que las hemos escuchado en el mundo entero. Bueno, a veces tienen un poco de wishful thinking, como se dice en inglés, sí, de un pensamiento deseoso de que algo que ha costado mucho trabajo se pueda doblegar así. La realidad es que estamos ante un virus inédito, muy traicionero, que tiene una transmisión silenciosa, que es muy difícil de extinguir como fuego, y que, bueno, su comportamiento epidemiológico, su comportamiento en términos de transmisión de la infección, no es como para pensar que podemos dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Y evidentemente, bueno, como lo estamos viendo en el repunte de Inglaterra o del Reino Unido, de Francia, de Alemania, muy pronunciadamente en España, pues las cosas cuando se salen de control en términos de la insuficiencia de las medidas de protección y de la conducta individual y la insuficiencia de la detección, el rastreo y el aislamiento de positivos, nos llevan a estos repuntes que estamos observando.
Uh-huh. Una cuestión muy concreta. ¿Le parece bien, no sé si en términos generales, pero la medida es así, pasar de 14 días de duración de cuarentena a 10, o en algunos países se plantea a 7 días?
No, yo lo he explicado hoy en varios medios porque me han hecho la pregunta. Y primero quisiera aclarar una cosa, que hay dos dimensiones que hay que analizar: el aislamiento y la cuarentena, que son dos fenómenos distintos o dos consideraciones distintas desde un punto de vista epidemiológico. El aislamiento es cuando alguien ha sido diagnosticado positivo, es sintomático o asintomático y se le confina en un hospital o en la casa para que no infecte a los demás. Ese es aislamiento. Y la cuarentena es un confinamiento preventivo sin que haya positividad, simplemente porque hubo contacto cercano con alguna persona que estuvo en contacto con un caso, y que se hace con propósitos preventivos de evitar que pueda haber diseminación. Lo que algunos países como Alemania o Francia han planteado es reducir los días de aislamiento, pero no de cuarentena.
Yeah.
Y esto lo dijeron explícitamente, especialmente el virólogo en jefe de Alemania, que planteó la reducción. Y lo plantearon a 7 días. A mi modo de ver es un poco precipitado. Hay algunas evidencias que dicen que baja la probabilidad de contagio, pero no hay una evidencia total o concluyente, y no es un asunto de todo o nada, que después de 7 días no hay transmisión. Francia ha ido en ese camino, Alemania ha ido en ese camino, pero el Centro de Control de Enfermedades Europea no ha cambiado su política de 14 días. Uh-huh. Y la Organización Mundial de la Salud tampoco.
Seguiremos atentos. Pues, como directivo de la Organización Mundial de la Salud, que fue, comillas, para acción sanitaria en situaciones de crisis, ¿alguna vez tuvo que lidiar con una situación como esta? ¿Qué fue el peor toro que tuvo, doctor?
Bueno, me tocaron muchos toros complejos, pero no una pandemia de esta naturaleza. Hay otros toros que tienen que ver a veces con los desastres naturales que generan catástrofes, claro, enormes, como el tsunami en el sudeste asiático, como las inundaciones de Pakistán, como el terremoto de Haití, las epidemias de ébola, las grandes epidemias de cólera en muchos países que han cobrado tantas muertes o más como esta misma. Entonces, bueno, todo depende de la situación. Por supuesto, se produjo la pandemia del 2009, de la gripe aviar, pero que no tuvo las consecuencias que ha tenido esta. Yo creo que aquí nos hemos enfrentado a la verdadera pandemia que temíamos en gran escala, que ha sido, por supuesto, con un virus inédito y con una enfermedad relativamente desconocida e inédita de la que hemos ido aprendiendo con el tiempo, en donde todo el mundo ha subestimado la rapidez con la que se transmite la enfermedad y la importancia que habría tenido desde el comienzo, pero que nadie lo vio, y digo nadie, no es un tema de un país o de otro, de la velocidad con que se podía diseminar a través de los viajes internacionales y la velocidad con la que podía diseminarse a través de asintomáticos positivos que al principio no eran testados o no se les hacían pruebas diagnósticas porque se hacían fundamentalmente en las personas que tenían sintomatología. Entonces, yo creo que esto pues ha puesto a prueba todos los sistemas, pero también es cierto que nos ha recordado y subrayado un asunto, que no estábamos mundialmente adecuadamente preparados para una pandemia, a pesar de que se venía preconizando la importancia de hacerlo, especialmente en torno a la gran amenaza de la pandemia de la gripe aviar. Pero yo diría los países bajaron su guardia, dejaron de tener reservas estratégicas, de comprar equipos de protección, se consideraba que podía ser un gasto pues no esencial, y esto ha ocurrido en todas partes, y esto yo creo que nos debe recordar o hacer recordar que para estar bien preparados para este tipo de situaciones tenemos que hacer planes de contingencia a fondo, dotar de reservas estratégicas adecuadas, aun cuando no veamos en el horizonte ni al enemigo ni al humo de la guerra. ¿Sí?
Eso es lo de prepararse para la guerra en tiempos de paz. Doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo, asesor, por cierto, de los gobiernos de Asturias o de La Rioja. Gracias por la clase particular, doctor. Hablaremos.
No, encantado, con mucho gusto.
Buenas noches.
Buenas noches.